Buenas noches, soy Luis Chatén. Bienvenidos a la primera edición del 2019 de Conectados. Feliz año nuevo para todos. Bueno, para todos menos para este sujeto que pretende arrastrarnos 6 años atrás a partir del 10 de enero. De eso vamos a hablar en breve, así que programen las alarmas de sus relojes para dentro de 60 segundos aproximadamente. ¿Qué tal pasaron sus vacaciones? Algunos se quedaron en casa, otros viajaron a la playa. Y este individuo que ven en pantalla, magistrado del ilegal Tribunal Supremo de Justicia venezolano, Cristian Serpa, embadurnó su cuerpo en vaselina y logró colarse por una grieta en la taquilla de inmigración del aeropuerto de Maiquetía para viajar hasta Miami. De eso también vamos a hablar en breve. Programen las alarmas de sus relojes para dentro de 1 minuto 30 segundos aproximadamente. El equipo que produce Conectados se tomó unas vacaciones de 2 semanas. Es lo que en el viceministerio este de la Suprema Felicidad Social de Venezuela llaman tan poquito. En caso de que lo hayan olvidado, efectivamente Venezuela cuenta con un viceministerio de la Suprema Felicidad Social, organismo encargado de sustituir el incumplimiento de la promesa presidencial de un pernil por familia para diciembre por 2 yoyos y un grufío para mediados de marzo. Quiero reconocer públicamente el esfuerzo del dictador Nicolás Maduro en no estropear mis vacaciones y la de los conductores de los principales programas del mundo en el tema de opinión al no renunciar al cargo durante los últimos 15 días. Eso habría arruinado mi descanso y el de muchísimos colegas obligándolos a correr a nuestros puestos de trabajo para atender la noticia. Gracias de nuevo. Ahora bien, ya estamos aquí. Sería increíble que te entregaras a la justicia y permitieras a los venezolanos tener vida. ¡Renuncia, pedazo de...! Perdón. Perdón por lo de pedazo. ¿A quién engaño? El mundo entero sabe que es una y media. El 2019 inicia con la juramentación de un nuevo presidente para la Asamblea Nacional. El diputado y hombre que hace así cuando le preguntan cuánto falta para las 12. Juan Guaidó, quien aseguró que entre los primeros pasos que dará el Poder Legislativo en este año que comienza está...
Reafirmar la ilegitimidad de Nicolás Maduro Moros por no haber habido elección el 20 de mayo.
En otras palabras, a partir del próximo jueves 10 de enero, Maduro sigue jugando a la izquierda, pero en forma de cero. ¿Ah? Que nadie se preocupe por Maduro sin oficio. Siempre queda la opción de viajar por el mundo dictando charlas magistrales como tú y la cucaracha en tu cabeza. El conmovedor relato de la inestable relación entre Nicolás y sus ideas. Multiplicar penes, un viaje desde lo científicamente imposible al bochorno. Esta charla no es excluyente. También aplica a las vaginas, a los riñones y al intestino largo y corto. Juan Guaidó cerró su primer discurso como presidente de la Asamblea Nacional con un breve mensaje al dictador venezolano.
Nicolás, el día en este Parlamento no te va a juramentar.
A lo que Maduro respondió a través de su cuenta en Twitter. Y se ordenó mi cuarto y me costó dormir temprano. Minutos después tuiteó. Y si reveló la ubicación exacta del lugar donde escondí mi partida de nacimiento en la segunda capa de galleta de una marquesa de chocolate que está en el congelador de la casa de Diosdado. Nicolás se tomó el nombramiento del nuevo presidente de la Asamblea Nacional con calma y respeto. Nada, miento.
El tal Guaidó es un títere. Es un agente gringo, ustedes lo sabían. Formado en los Estados Unidos como agente de los organismos de inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica.
Declaración de una relevancia tremenda cuando lo hace un sujeto que viaja a Cuba una vez por semana para rendir cuentas. Maduro jamás ha tomado una decisión por sí mismo. La última vez que lo intentó fue para escoger qué tipo de pizza ordenaba a Domino's, pero la cucaracha que lleva en el penthouse lo dejó esperando. En una impecable muestra del desprecio intelectual que siente Nicolás por los venezolanos, insiste en el disco rayado que puso a sonar Hugo Chávez hace 20 años y asegura que Juan Guaidó...
Recibe una llamada del presidente de Colombia para darle 2 palmaditas aquí y decirle, dale, derroca a Maduro, toma el poder. ¿Para qué? ¿Para venirse a tomar el poder político aquí, la oligarquía colombiana, el imperio gringo, y repartirse a Venezuela en pedazos?
¿En cuáles pedazos? Si la dictadura esta venezolana entregó el país a la guerrilla colombiana, a los cubanos, a los chinos, a los rusos. Ya va, que Nicolás lo está pensando. Ok, vamos a esperar. Cuando las preguntas son muy difíciles, la cucaracha saca una bandera blanca por una de las orejas. Ok, no tenemos tiempo para eso. De acuerdo, sigamos pues. La ciudad de Miami recibió un paquete sorpresa. Cristian Serpa, un magistrado del ilegal Tribunal Supremo de Justicia, puesto a dedo para alcahuetear los antojos del gobierno cubano en Venezuela. Al igual que todos los venezolanos que llegamos a Miami, la primera palabra expresada por Serpa fue ¡Carla! Así es, mi querida Carla Angola entrevistó en exclusiva al nuevo mejor amigo de todos.
Nos hemos acercado a la ciudad de Orlando para conversar con él porque queremos saber qué hace en este país. ¿Qué hace en los Estados Unidos?
Bueno, me dijeron que Target tiene unas ofertas buenísimas en togas de todo tipo, togas de invierno, togas de otoño, togas de verano. A ver, Cristian, cuéntanos qué opinión tienes sobre la juramentación de Maduro para el nuevo periodo dictatorial.
En mi criterio, yo considero que que el presidente Nicolás Maduro no se merece una segunda oportunidad por cuanto la elección de la cual él supuestamente salió electo no fue una elección libre, no fue una elección competitiva.
Y eso lo descubriste el 24 de diciembre, el 31. ¿Por qué no te pronunciaste en el mes de mayo, cuando se realizó el parapeto electoral organizado por Tibisay? ¿Por qué aceptaste formar parte de un TCJ al margen de la ley? ¿Cómo fue que viste la luz?
Uno siempre ha tenido la idea de que la lucha se debe hacer desde adentro y que desde adentro también habían voces que propiciaban reflexiones positivas en función de no solo de tomar decisiones que buscaran un sano equilibrio.
El sano equilibrio había iniciado su camino cuando los venezolanos elegimos una nueva Asamblea Nacional en el año 2015, pero individuos como tú aceptaron formar parte de un improvisado puño aniquilador del sueño de cambio que por encima de todo tenemos los venezolanos. Cristian Serpa no tiene idea del error que cometió. Dejen que monte su primer restaurante en el sur de la Florida. Tendrá que aguantar al menos 5 días de chaleco en las redes sociales. ¡Serpa enchufao! ¡Fuera de aquí, Serpa chavista! Hasta que al sexto día se le olvida a todo el mundo y ese restaurante se la pase lleno de gente. Bueno, mientras en la ciudad de Caracas, el presidente del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, también conocido en los bajos fondos como 0062, señaló que el ex magistrado Cristian Serpa era investigado desde noviembre del 2018 por reiteradas denuncias que funcionarias de su despacho habían formulado en su contra por conductas indecorosas e inmorales en detrimento de un grupo de mujeres que hacían vida laboral en su despacho, a lo que Daniel Sarcos agregó.
No puedo creer que un grupo de personas que se coloca una peluca tenga el derecho a insultar a una mujer tratando de hacer reír, porque eso no me parece a mí que sea humor.
Interesante. Por cierto, repasemos la definición de la palabra humor según el diccionario de la Real Academia Española. Humor, todo lo que le parece gracioso a Daniel Sarcos. Y luego el mismo diccionario publica esta foto.
No, chico, una peluca, ve que quien lleva una peluca en esa foto y no entiende nada. Ok, en fin.
Retomando el caso del ex magistrado chavista en el Imperio, acusar a Serpa de acoso sexual es de un caradurismo épico, cuando es público y notorio que la dictadura venezolana tiene a todo el mundo, a todos. Cuenta alias 0062 que Serpa era muy pasado con las mujeres en la corte. Les hablaba con doble sentido, cosas como: señorita, por favor, venga y ábrame el expediente. Esto, la misma fuente reveló que en la puerta del despacho del exmagistrado cuelga un letrerito que dice: fornicatum ad libitum est. Se especula que Serpa fijó residencia en Universal Studios, donde pasa desapercibido en el castillo de Hogwarts, vistiendo una toga de Harry Potter. Amigos Conectados, se genera desde las instalaciones de Nox Studios en la ciudad de Miami. Hoy voy a conversar con el periodista, mi querido amigo, Leopoldo Castillo. No se retiren, seguimos conectados. Conectados llega a ustedes en una presentación de Borgo Molino. Cada invitado que visite este programa debería llevar como obsequio a casa una botella del maravilloso Prosecco de Borgo Molino. Pero no es así. Yo me los quedo todos. Los comparto en casa en unos ensayos que hago con mi esposa para futuros eventos como: Luis Ignacio se graduó de ingeniero, o Sebastián también se graduó de algo, o qué felicidad, los niños estudiaron a diferencia de su papá. Ese tipo de cosas. Esta noche es mi más ferviente deseo que el 2019 sea increíble para todos ustedes. Y lo hago brindando con este rico Prosecco que se me quedó en casa. Lo debería tener aquí, pero de verdad se me quedó. De Borgo Molino. Conectados también llega ustedes a nombre de Mundo Nuevo USA Logistics.
Mis envíos a Venezuela los realizo con Mundo Nuevo USA Logistics,
porque es la forma más rápida y sencilla de enviar mis paquetes sin tener que salir de casa. Entregan directo puerta a puerta a gran parte del territorio nacional. Cuenta con oficinas en 7 ciudades de Estados Unidos y con un personal calificado. Mundo Nuevo USA Logistics, la seguridad de enviar lo que necesites hasta la puerta de tus seres queridos.
Regresamos a Conectados. Hoy primer programa del año 2019. Bueno, salió bastante bien para ser el primero. Tenía yo que decir que salía bastante bien para que se me trabara la lengua. Pero yo siempre, en estos 26 años trabajando en radio y televisión, siempre ha sido súper importante para mí el primer programa del año, porque vengo con unas ganas de contar un montón de cosas. Y en esta ocasión no tengo nada que contar. Es muy raro. Bueno, tengo una cosa que contar. El único propósito que me hice yo para este año fue empezar a hacer ejercicio de nuevo. Y hoy fue mi primera madrugada de bicicleta. Salí hoy a las 6 de la mañana en plena oscuridad. Aquí en Miami está saliendo la luz a las 7:07 más o menos de la mañana. Yo salí a las 6. Hoy lo logré, dar mi primera vuelta en una hora. Esto, Una señora me insultó en inglés, que me pareció una cosa fantástica. Una mujer que iba manejando en el carro me pasó al lado. Yo iba sobre la línea blanca para que no me pisara nadie, no es que iba por el medio. Y esta señora se me puso al lado y me insultó así terriblemente. Y yo, no me paré bola. Así de fácil. ¿Cómo estás, Leopoldo? Leopoldo Castillo, caramba, mi primer invitado de este año.
Lo que estoy es impactado.
¿Por qué?
Porque el primer programa que hicimos, me acuerdo en aquella mesita, sí, tú poniendo los aparatos, estamos arrancando esto, yo no sé qué, era tu asistente,
sí,
tú y yo.
Ángela Furió, quien mandó un beso inmenso y todo mi agradecimiento.
Nadie.
Y más nadie, en el apartamento de ella.
En el apartamento de
sí,
ella.
Sí, es verdad.
Chiquitico, ¿te acuerdas?
Sí, señor, sí, señor. Mi primer invitado del primer Conectados, cuando Conectados era solamente un podcast, no tenía toda esta infraestructura bestial
como estamos aquí, gracias al señor Emilio Estefan. Esto es impresionante.
Así empezó Univisión. ¿Eh? Así empezó Univisión. Y probablemente así termina Univisión también. Oye, no está fácil, como dices tú, no está fácil.
No.
Toda esta cosa del mundo digital, Leopoldo.
No, es que yo estoy impactado.
¿Verdad?
Estoy impactado, gente. Porque estoy aquí y gente que te escribe de todas partes.
Todas partes.
De España. Están despiertos a esta hora
para verte. Una locura. O sea, es que son mis fans a rabiar. Es como una secta. Somos como una secta.
Eso es lo que yo creo.
¿Verdad?
Sí.
¿Cómo estás tú? Feliz año, Leopoldo.
Feliz año, viejo.
¿Cómo lo pasaste?
Muy bien.
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 ¿Tienes propósitos para este año?
Propósito de enmienda. No. No, eso es... En diciembre uno se desajusta un poco. No come más de lo que debe comer.
Sí. ¿Cuántos años tienes tú haciendo radio y televisión?
Oh, chico. Yo empecé haciendo una cosa que en Maracaibo se llamaban Los Vidrios. Uh-huh. Cuando iba a comenzar las películas, habían unos vidrios y tú ponías la voz. De bola a bola, Frigiderfe se apaga solo.
¡Qué barbaridad!
Entonces aparecía la Frigiderfe. Esos vidrios giraban.
Uh-huh.
Y después de allí venían el tráiler, la tal, la yo no sé qué, y comenzaba la película.
Y para ese entonces, ¿tú crees que tú el acento zuliano lo tenías más marcado que ahora?
Bueno, acuérdate que yo soy bilingüe.
pero aquí estamos en el Doral. Esto es como estar en Cabima. O sea, el Doral es tierra zuliana. La cantidad de maracuchos que hay en este lugar, aquí en Miami, es insólita.
Bueno, porque no habías ido a Houston.
Ah, bueno, también, claro. Bueno, donde quiera que uno vaya, que del 100% de venezolanos, sea una comunidad grande o pequeña, el 60% por lo menos es zuliana. Es increíble, de verdad. Yo no entiendo cómo el Zulia no terminó de apoderarse del resto del país hace años.
Yo tampoco.
Había un proyecto así, ¿verdad?
Sí, de la República Independiente del Sur.
Pero no, era un proyecto para separarse, no para comerse el resto del país.
No, porque nunca, el zuliano no es así, chico. Si no, mira a todos tus amigos maracuchos, que te llevas muy bien con ellos.
A todos, yo los quiero a todos. Exacto. Estos días me estaban preguntando ayer, en estas cosas de Instagram, que uno hace preguntas y respuestas y tal, ¿qué era lo que yo más extrañaba de Maracaibo? Y yo puse que navegar el lago, porque una cosa es pasar el puente, por encima del puente del lago, y otra cosa es pasarlo en lancha por debajo y ver las bases y la estructura. Eso es impactante.
Pensar que se estaba cayendo el lago, se iba a quemar el puente sobre el lago, ¿no? ¿Tú te enteraste?
Claro, ¿no? Eso fue el año pasado.
Sí, este gobierno iba a acabar hasta con el puente sobre el lago.
Sí, impresionante.
Fíjate que se hicieron...
Y ahí no hay trocha.
Se hicieron dos puentes iguales. Ajá. Uno sobre el lago y otro en Italia, el famoso viaducto de Italia. El de Italia se cayó y el del lago de Maracaibo no se cayó. No siguieron las instrucciones completas, nosotros pusimos aquella. Se hicieron todas las especificaciones.
O sea, lo que estás tratando de decirme es que el proyecto chavista nació en Italia.
Más o menos.
Mira, Leopoldo, ¿qué momento está atravesando el país? ¿Qué situación? Faltan apenas 3 días para este evento liberador, entiendo yo, para quienes somos demócratas. Y complicado para aquellos que quieren rescatar al país pacíficamente.
Sí, fíjate lo siguiente. Yo quiero ubicar a la gente rápidamente. La gente habla de vacío de poder o de usurpación de poder. Vacío de poder no va a haber, porque Maduro tiene el poder. Lo que va a hacer es, Maduro va a usurpar el poder. ¿Por qué? Porque él perdió el poder. Porque su elección no fue reconocida por nadie. Entonces su origen, que debe ser el origen, es la voluntad popular, no lo colocó como presidente de la República. Uh-huh. Entonces él está jugando a ser presidente. Entonces usurpa el poder. Eso por una parte. Y el 10 viene algo muy importante, que es que toda la comunidad internacional no te va a reconocer. O sea, yo no voy a celebrar un contrato contigo porque yo no sé si tú jurídicamente eres capaz. Uh-huh. Entonces, viene un momento difícil para Maduro y para Venezuela. El dólar se ha disparado en estos 3 días una barbaridad. Y los que están en Venezuela, que me están escuchando, deben darse cuenta. La situación económica cada vez es insostenible. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión que han llegado algunos juristas y que quiero que les quede la idea clara, como el doctor Brewer Caría? El presidente de la Asamblea
es Guaidó, Juan Guaidó.
Es joven de 33 años. Debe encargarse de la presidencia de la República a partir del 10. De acuerdo al artículo 233 de la Constitución venezolana, ¿me permite que lo
diga? Sí, claro, cómo no.
Cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo o presidente electa, antes de tomar posesión se procederá a una nueva elección universal y directa dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o la nueva presidenta, se encargará de la presidencia de la República el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. Es decir, a partir de allí, no es que se va a convocar un grupo venezolano, no. El presidente...
Claro. ¿Esto lo estás leyendo tú de la Constitución de Venezuela?
Claro.
Ok. O sea que hacer circular la Constitución de Venezuela en los cuarteles militares de nuestro país sería visto por el gobierno como un acto subversivo.
Yo pienso que sí, porque los guardianes de la Constitución son los militares. Uh-huh. ¿Por qué se le entrega el monopolio de las armas a los militares? Porque con esas armas van a defender la Constitución de la República.
A ver, a partir del 10 de enero, además, toda la cúpula militar queda también igual desautorizada. O sea, con Maduro se va todo lo que signifique su gobierno.
El poder, no, vamos a ver. El poder ejecutivo, uh-huh, como tal, pierde sus efectos. El presidente, sus ministros, etcétera, etcétera. Él va a insistir que va a ir ante un tribunal y se va a juramentar ante el tribunal. El socio Michael Moreno, etcétera, se va a juramentar. Eso no tiene validez, porque el presidente tiene que juramentarse, de acuerdo a lo que dice la Constitución, en la Asamblea Nacional, donde reside la voluntad popular.
Uh-huh. Ahora ahí lo va a apoyar Rusia, lo va a apoyar China. O sea, ya esos dos son tipo con músculo, ¿no?
¿Tú estás seguro de eso?
Absolutamente. Absolutamente. Yo estaba hoy en la peluquería y estaba conversando con Vladimir Putin. Por cierto, nos comunicamos por señas porque yo no hablo ruso. No vale, pero si tienen intereses en el país, etcétera.
Bueno, los intereses. Pero
sí, ¿no viste los bombarderos que hace 2 semanas aterrizaron ahí para poner gasolina?
Por cierto, esos son viejos. Bombarderos viejos, por cierto. ¿Tú no te diste cuenta?
Pero las bombas que lanzan son nuevas.
Pero no llevan bombas.
Ah, no llevan bombas.
No llevan un caimán sin dientes.
Bueno, y regresamos con Leopoldo Castillo aquí en Conectado.
Santa, ¿cómo estás? Soy yo, Chatén. Mira, este año he sido un muchacho muy bueno y se me ocurrió pedirte algo sencillo, algo como un Corolla, algo que no sea tan grande, que no sea tan costoso. Un Corolla estaría bien para mí este año.
Mis amigos de Sauber Toyota te pueden ayudar con eso mejor que yo. Ahí fue donde yo saqué mi Tundra.
¿Tu Tundra?
¿Y tú cómo crees que llevo todos mis regalos? ¿En trineo?
Regresamos a Conectados. Hoy primer programa del año 2019. Bueno, salió bastante bien para ser el primero. Tenía yo que decir que salía bastante bien para que se me trabara la lengua. Pero yo siempre, en estos 26 años trabajando en radio y televisión, siempre ha sido súper importante para mí el primer programa del año, porque vengo con unas ganas de contar un montón de cosas y en esta ocasión no tengo nada que contar. Es muy raro. Bueno, tengo una cosa que contar. El único propósito que me hice yo para este año fue empezar a hacer ejercicio de nuevo. Y hoy fue mi primera madrugada de bicicleta. Salí hoy a las 6 de la mañana en plena oscuridad. Aquí en Miami está saliendo la luz a las 7:07 más o menos de la mañana. Yo salí a las 6. hoy lo logré, dar mi primera vuelta en una hora. Esto, una señora me insultó en inglés, que me pareció una cosa fantástica. Una mujer que iba manejando en el carro me pasó al lado, yo iba sobre la línea blanca para que no me pisara nadie, no es que iba por el medio, y esta señora se me puso al lado y me insultó así terriblemente, y yo no me paré bola. Así de fácil. ¿Cómo estás, Leopoldo? Leopoldo Castillo, caramba, mi primer invitado de este año.
Claro. Lo que tú es impactado.
¿Por qué?
Porque el primer programa que hicimos, me acuerdo, en aquella mesita, sí, tú poniendo los aparatos, estamos arrancando esto, yo no sé qué, era tu asistente,
sí,
tú y yo.
Ángela Furió, quien mandó un beso inmenso y todo mi agradecimiento. Nadie. Y más nadie, en el apartamento de ella.
En el apartamento de
sí,
ella.
Sí, es verdad.
Chiquitico, ¿te acuerdas?
Sí, señor, sí, señor. Mi primer invitado del primer Conectados, cuando Conectados era solamente un podcast, no tenía toda esta infraestructura bestial como estamos aquí, gracias al señor
impresionante, esto es impresionante.
Así empezó Univisión. ¿Eh? Así empezó Univisión. Y probablemente así termina Univisión también. Oye, no está fácil, como dices tú, no está fácil. No. Toda esta cosa del mundo digital, Leopoldo.
No, es que yo estoy impactado.
¿Verdad?
Estoy impactado, gente, porque estoy aquí y gente que te escribe de todas partes.
Todas partes.
De España, están despiertos a esta hora
para una locura. O sea, es que son mis fans a rabiar, es como una secta, somos como una secta.
Eso es lo que yo creo.
¿Verdad?
Sí.
¿Cómo estás tú? Feliz año, Leopoldo.
Feliz año, viejo. Yo
¿cómo lo pasaste?
Muy bien.
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 ¿Tienes propósitos para este año?
Propósito de enmienda. No. En diciembre uno se desajusta un poco, no come sí, más de lo que debe
sí,
comer.
Sí. ¿Cuántos años tienes tú haciendo radio y televisión?
Oh, chica. Yo empecé haciendo una cosa que en Maracaibo se llamaban los vidrios. Cuando iba a comenzar las películas, habían unos vidrios y tú ponías la voz. De bola a bola, Frigiderfe se apaga solo.
¡Qué barbaridad!
Entonces aparecía la Frigiderfe. Esos vidrios giraban.
Ajá.
Y después de allí venían el tráiler, la tal, la ajá, yo no sé qué, y comenzaba la película.
Y para ese entonces, ¿tú crees que tú el acento zuliano lo tenías más marcado que ahora?
Bueno, acuérdate que yo soy bilingüe.
pero aquí estamos en el Doral. Esto es como estar en Cabima. O sea, el Doral es tierra zuliana. La cantidad de maracuchos que hay en este lugar, aquí en Miami, es insólita.
Bueno, porque no habías ido a Houston.
Ah, bueno, también, claro. Ah. Bueno, donde quiera que uno vaya, que del 100% de venezolanos sea una comunidad grande o pequeña, el 60% por lo menos es zuliana. Es increíble, de verdad. Yo no entiendo cómo el Zulia no terminó de apoderarse del resto del país hace años.
Yo tampoco.
Había un proyecto así, ¿verdad?
Sí, de la República Independiente del Zulia.
Pero no, era un proyecto para separarse, no para comerse el resto del país.
No, porque nunca, el zuliano no es así, chico. Uh-huh. Si no, mira a todos tus amigos maracuchos, que te llevas muy bien con ellos.
A todos, yo los quiero a todos. Exacto. Estos días me estaban preguntando ayer, en estas cosas de Instagram, que uno hace preguntas y respuestas y tal, ¿qué era lo que yo más extrañaba de Maracaibo? Y yo puse que navegar el lago, porque una cosa es pasar el puente, por encima del puente del lago, y otra cosa es pasarlo en lancha por debajo y ver las bases y la estructura. Eso es impactante.
Pensar que se estaba cayendo el lago, se iba a quemar el puente sobre el lago, ¿no? ¿Tú te enteraste?
Claro, eso fue el año pasado.
Sí, este gobierno iba a acabar hasta con el puente sobre el lago.
Sí, impresionante.
Fíjate que se hicieron...
Y ahí no hay trocha.
Se hicieron dos puentes iguales. Ajá. Uno sobre el lago y otro en Italia, el famoso viaducto de Italia. El de Italia se cayó y el del lago de Maracaibo no se cayó. Nos siguieron las instrucciones completas, nosotros pusimos aquella, se hicieron todas las especificaciones.
O sea, lo que estás tratando de decirme es que el proyecto chavista nació en Italia.
Más o menos.
Mira, Leopoldo, ¿qué momento está atravesando el país? ¿Qué situación? Faltan apenas 3 días para este evento liberador, entiendo yo, para quienes somos demócratas. Y complicado para aquellos que quieren rescatar al país pacíficamente.
Sí, fíjate lo siguiente. Yo quiero ubicar a la gente rápidamente. La gente habla de vacío de poder o de usurpación de poder. Vacío de poder no va a haber, porque Maduro tiene el poder. Lo que va a hacer es, Maduro va a usurpar el poder. ¿Por qué? Porque él perdió el poder. Porque su elección no fue reconocida por nadie. Entonces su origen, que debe ser el origen, es la voluntad popular, no lo colocó como presidente de la República. Uh-huh. Entonces él está jugando a ser presidente. Entonces usurpa el poder. Eso por una parte. Y el 10 viene algo muy importante, que es que toda la comunidad internacional no te va a reconocer. O sea, yo no voy a hacer a celebrar un contrato contigo porque yo no sé si tú jurídicamente eres capaz. Entonces, viene un momento difícil para Maduro y para Venezuela. El dólar se ha disparado en estos 3 días una barbaridad. Y los que están en Venezuela, que me están escuchando, deben darse cuenta. La situación económica cada vez es insostenible. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión que han llegado algunos juristas? Que quiero que les quede la idea clara, como el doctor Brewer Caría. El presidente de la Asamblea
es Guaidó, Juan Guaidó.
Es joven de 33 años. Debe encargarse de la presidencia de la República a partir del 10. De acuerdo al artículo 233 de la Constitución venezolana, ¿me permite que lo
diga? Sí, claro, cómo no.
Cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo o presidente electa, antes de tomar posesión se procederá a una nueva elección universal y directa dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o la nueva presidenta, se encargará de la presidencia de la República el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. Es decir, a partir de allí, no es que se va a convocar un grupo venezolano, no. El presidente...
Claro. ¿Esto lo estás leyendo tú de la Constitución de Venezuela?
Claro.
Ok. O sea que hacer circular la Constitución de Venezuela en los cuarteles militares de nuestro país sería visto por el gobierno como un acto subversivo.
Yo pienso que sí, porque los guardianes de la Constitución son los militares. Uh-huh. ¿Por qué se le entrega el monopolio de las armas a los militares? Porque con esas armas van a defender la Constitución de la República.
A ver, a partir del 10 de enero, además, toda la cúpula militar queda también igual desautorizada. O sea, con Maduro se va todo lo que signifique su gobierno.
El poder, no, vamos a ver. El poder ejecutivo, uh-huh, como tal, pierde sus efectos. El presidente, sus ministros, etcétera, etcétera. Él va a insistir que va a ir ante un tribunal y se va a juramentar ante el tribunal. El socio Michael Moreno, etcétera, se va a juramentar. Eso no tiene validez, porque el presidente tiene que juramentarse, de acuerdo a lo que dice la Constitución, en la Asamblea Nacional, donde reside la voluntad popular.
Uh-huh. Ahora ahí lo va a apoyar Rusia, lo va a apoyar China. O sea, ya esos dos son tipo con músculo, ¿no?
¿Tú estás seguro de eso?
Absolutamente. Absolutamente. Yo estaba hoy en la peluquería y estaba conversando con Vladimir Putin. Por cierto, nos comunicamos por señas porque yo no hablo ruso. No, vale, pero si tienen intereses en el país, etcétera.
Bueno, los intereses. Pero
sí, ¿no viste los bombarderos que hace 2 semanas aterrizaron ahí para poner gasolina?
Por cierto, esos son viejos. Bombarderos viejos, por cierto. ¿Tú no te diste cuenta?
Pero las bombas que lanzan son nuevas.
Pero no llevan bombas.
Ah, no llevan bombas.
No llevan un caimán sin dientes.
Bueno, ya regresamos con Leopoldo Castillo aquí en Conectado. Regresamos a Conectados desde la ciudad de Miami, hoy día lunes 7 de enero, año 2019. Encantado de tener como compañero esta noche a Leopoldo Castillo. Oye, Leopoldo, vamos a recordar y enviar un abrazo a la familia de José Visconti.
Oye, sí.
José falleció ayer. José, tan querido, tan buena persona que fue siempre. Y en mi caso particular, en lo personal, lo recuerdo muy especialmente porque José fue la primera voz oficial del primer programa que yo tuve en radio que se llamó El Monstruo de la Mañana. Sí. Entonces, cuando yo hice El Monstruo de la Mañana, la campaña de lanzamiento, la voz la hacía José Visconti para toda la campaña que hicimos a través de Radio Caracas Televisión. Y siempre fue una persona tan amable, tan cariñosa, en medio además de esta Venezuela tan revuelta que ha tocado en los últimos años, siempre fue alguien que era...
El curita.
Oye, el curita. Era agradable de encontrárselo porque uno sentía que...
Hombre bueno.
Hablar con él, una sonrisa siempre en su rostro. Pues lo vamos a extrañar mucho, José Visconti. Estoy conversando con Leopoldo. Leopoldo.
Padrino de la boda de Nelson Bocanatta.
¿Quién? ¿Visconti?
Sí, señor, lo puso. Wow. Creo que lo puso en el Twitter.
Ah, mira, qué bonito detalle. Nelson Bocaranda. ¿Qué será de la vida de Nelson? ¿Ya le dieron el pasaporte?
No.
¿Sigue sin pasaporte?
Sigue sin pasaporte.
Qué locura, ¿no?
Sí.
¿Tú no vuelves para Venezuela por lo mismo?
Exactamente.
Bueno, por lo mismo que yo tampoco. No sé si tuviste el año pasado Nelson Bustamante y yo nos dimos una vuelta por la frontera.
Sí.
Y wow, estar ahí con ver las montañas ahí enfrente y poner el pie del otro lado y
que
no poder
cierto,
cruzar.
Esa operación resultó extraordinaria. Estuve trabajando en el área de Weston.
Ajá.
Y impresionante la cantidad de gente.
Sí.
Estaba con Beatriz Oropesa.
La mamá.
Sí, exacto.
De Bustamante. Sí. Toda la familia se involucró.
Sí.
Tiene mucho valor lo que organizaron Nelson y su familia.
Sí, sí, sí.
1.300 cajas se recopilaron ahí.
Se dice fácil.
Perdón, 3.000. Ah, bueno, pero entonces... Y la cifra está titilando.
Y no
va a cambiar.
Y no es que eran cosas viejas que quería salir de la casa.
No.
A mí me consta, vi chaqueta nueva, zapatos nuevos. Ajá. O sea...
Yo hice el recorrido por todos los centros de acopio aquí en la Florida con Nelson. Bueno, Nelson iba por un lado, yo por otro, siempre coincidimos. Y era, a mí me pareció súper emocionante ver la disposición, la necesidad que tiene la gente, no solamente aquí en la Florida, en cualquier parte del mundo, de colaborar, de que alguien le ayude en buscar un canal de ayuda, de colaboración. Este llamado lo hicimos Nelson y yo en 2 o 3 semanas.
Sí, fue una cosa...
Y a lo que viajamos allá, ya estando en Cúcuta, empezaron a aparecer personas que querían ayudar desde Italia, de cualquier parte del mundo, y nosotros nos bañó, nos sobrepasó.
Sí.
Que es algo a lo que me lleva a esta reflexión. Los venezolanos, todos los que están viendo esta transmisión, los que estamos donde quiera que estemos, todos estamos dispuestos a hacer lo necesario, dar el empujoncito que haga falta para que el país se componga, para que el país se ponga en marcha de nuevo. Pero han montado una estrategia estos demonios de Tasmania de dividirnos entre nosotros mismos, de buscar descalificar a las personalidades, a las instituciones independientes que puedan hacer ese cambio efectivo. Que la incredulidad con que la gente ve las palabras, toma las palabras de Juan Guaidó como nuevo presidente de la Asamblea Nacional, la actividad y a la posición que está llamando frente al 10 de enero,
pero no,
hay gente que está como...
No te dejes sugestionar por eso. La importancia que tiene un programa como este, un complejo programa como esto, porque esto no es un programa de radio, es un programa de todo. Establece una red, y aquí tú le llevas la verdad de la información. Lo que pasa es que tenemos una campaña por gente que sabe hacerlo, que te desmotiva. Inmediatamente te ponen 150 Twitter, te ponen anónimos que te atacan. Entonces, a la hora de la verdad, no. El entusiasmo que había en Venezuela y fuera de Venezuela con la elección de la Asamblea Nacional era enorme.
Uh-huh.
Era enorme. De manera que yo siento que no, y menos con esto, con todo lo que son las redes sociales y monstruos así como tú y como todos los que tienen programas que logran, César Miguel, Nelson Bocaranda, en fin, tanto, que establecen esa cadena, ahí es donde tú ves la fuerza de Venezuela.
Hmm.
Si estuviera desanimado, la gente dijera, yo no voy a oír más a Luis Chatén. No,
chico, está loco. Porque, no le hagan caso a Ciudadanos.
No, decir, yo no voy a oír porque yo no quiero saber nada del país. Eso es mentira. Y vas a Calgary, se llena Calgary para verte y escucharte. Y vas a Tucson, Arizona. ¿No te acuerdas de Tucson, Arizona? Aquella serie.
¿De vaquero?
Sí, Tucson, Arizona. Claro. El pueblo que se negó a morir. Llegaba gracias a Gelatina Royal. Radio Caracas.
¿Qué canal transmitía eso?
Radio Caracas.
Mira, ¿qué deberían hacer los venezolanos? ¿Qué deberíamos hacer los venezolanos a partir del 10 de enero?
Primero, no perder la fe.
Mm.
Segundo, tener conciencia de que somos mayoría. Y número 3, siempre el bien derrota al mal.
Ajá. Entonces, por ejemplo, yo el 11 de enero puedo agarrar un avión e irme a Maiquetía sin temor alguno que me vayan a quitar el pasaporte.
No, porque eso es ser bolsa.
Entiendo.
¿Qué? ¿Cuál?
Y lo que me sonó aquí en la cabeza es, bueno, ¿y cuál es el problema con eso?
No. Eso no es del...
Debemos desobedecer cualquier lineamiento que lance Maduro en su
ilusión. No, Maduro te va a tratar de aplastar en el discurso que va a dar el 10 y tal. Pero mientras tanto, mientras Maduro está dando ese discurso, hay una reunión en la OEA importantísima ese mismo jueves. Y ahí empieza Ahí empieza el pugilato. Y va a continuar el pugilato. Y yo sí tengo, aunque te parezca mentira, fe en la Fuerza Armada.
¿A qué se debe tu fe en la Fuerza Armada?
Pues muy sencillo, que es más fácil el futuro para ellos con la democracia que con Maduro.
¿Qué opinión te merece este señor Serpa que se vino a Miami?
Yo tengo sentimientos ambivalentes.
¿Cuáles son?
Eso de que la noche a la mañana te convertiste por el rayo divino y pudiste sacar a la familia tranquilo y todo lo demás. Yo no sé.
¿Qué teoría conspirativa maneja al respecto?
No manejo ninguna teoría.
¿Él tenía prohibición de entrar a los Estados Unidos?
¿Eh?
No. ¿Ese señor?
No.
¿Él no estaba entre los sancionados?
No, él era un magistrado electoral, en la sala electoral. Había sido diputado del partido. No, yo lo que creo es que fue una superposición de imágenes. La noticia es la asamblea. Inmediatamente después surge la noticia de Serpa. Una noticia desplaza a la otra.
O sea, ¿tú estás sugiriendo que Carla Angola tiene algo que ver con todo
no,
esto?
No. Y menos es compañera.
Pero
no,
bueno.
No.
Porque Carla lo entrevistó. Bueno, si Carla no lo entrevista, una noticia no se superpone a la otra.
No, pero no solo Carla. La entrevista de Carla le ha dado la vuelta al mundo. O sea, porque te llama mucho la atención también.
¿Tú escuchaste todas las declaraciones de Serpa? Todo lo que dijo en la rueda de prensa y todas las cosas. ¿Qué es lo que más te llama la atención de lo que dijo?
No, lo que más me llamó la atención fue el tono de voz. El tono de voz de arrepentimiento, de bueno, yo hice esas cosas, pero aquí estoy y ellos son malos. Entonces, yo creo que vamos a ver muchos espectáculos y vamos a ver muchas cosas de esas. Sobre todo los amigos cubanos que nos sintonizan. Ellos tienen mucha experiencia en cómo la Cuba maneja o pretende manejar la disidencia, cómo maneja y cómo juega con los seres humanos, cuándo suelta, cuándo agarra. Y eso es lo que están aplicando en Venezuela. Lo que pasa es que Venezuela es más difícil.
¿Por qué esa gente no se ha metido con Empresas Polar?
Chico, porque si se meten con Empresas Polar, empieza a reinar el canibalismo en Venezuela. Los venezolanos se matan los unos a los otros. ¿Qué comen? Tú no puedes, porque Polar es un monstruo que le da comida a los venezolanos. Quítalo para que tú veas.
Tú sabes que...
¿Cuál empresa tomada por ellos de alimento, de bebida, de distribución de alimentos funciona?
Ninguna.
Y la caja CLAP lo que sirve es para beneficiar a ellos en combinación con terceros fuera del país.
Estamos conversando antes de ir al aire acá en este corte sobre el documental de Carlos Oteiza, CAP 2, Carlos Andrés Pérez 2. Yo lo vi la semana pasada. Está en YouTube, por cierto. Lo siento, Carlos, si lo estás vendiendo y te estoy estimulando la piratería, pero es que está demasiado bueno el documental. Y nos lleva a la época, a los dos Carlos Andrés, a la primera presidencia de Carlos Andrés y a la segunda.
Claro.
Y algo que a mí me llama la atención, por de pronto les va a sonar un poquito superficial o terrible lo que voy a decir, pero bueno, qué demonios, lo estoy diciendo yo, es el aspecto de la gente más humilde en el documental. Cuando ustedes vean las imágenes, se van a acordar de mí, la gente por más humilde que se presenta en las tomas de apoyo, de esas tomas que se hacen de la calle, la gente cruzando y caminando por las aceras, la gente se ve como arregladita, se ven las camisas metidas en el pantalón, o sea, hay como un... ¿sabes? La gente va a su trabajo, sea lo que sea que hagan. De hecho, cuesta imaginar a qué se dedica cada quien, porque hay como un aspecto general de la sociedad distinto. Se aprecia una calidad de vida más arriba cuando uno lo compara instantáneamente, mentalmente, con una toma similar en la Venezuela de hoy día. Es una Venezuela desbaratada. O sea, la gente en la pésima situación que está atravesando el país y su sociedad.
Pero eso es buscado.
Pero es bárbaro.
Pero es buscado, porque eso forma parte para deprimirte, para ahogarte, para hundirte, para sentir que no tienes futuro. O sea, te deja la barba, te descuidas, no te bañas, no aparecen productos de limpieza. Todo eso es planificado. Todo eso es. Todo eso es cubano, es una receta cubana. Que tú te vayas hundiendo, que nos caigamos, aquí no hay esperanza, que van, aquí vamos a seguir. Ese tipo de cosas.
¿Qué opinión te merece cómo ha llevado las cosas María Corina Machado?
Bueno, yo creo que María Corina es expresión de un liderazgo político nuevo, digamos. Pero yo me acuerdo de ella desde Súmate. ¿Me acuerdas?
Claro, por supuesto.
Y yo creo que ella ha mantenido una línea de conducta.
Siempre consecuente. Ese.
Pero así como te digo la una, te digo la otra. Tú hoy es un joven de 33 años como Guaidó, que cuando llegaba Chávez, ¿qué edad tenía hace 20 años? ¿Qué edad tenía ese?
12 años. 13 años.
13 años, imagínate. No ha visto en su vida ya adolescente y de adulto otra cosa que no sea esto. Y que se exprese así democráticamente. Yo tengo fe.
¿Cómo imaginas tú el momento del cambio, Leopoldo? El día que se anuncie, son las 3 de la mañana, este tipo se encuentra detenido, tal, el Palacio Miraflores, es el cambio.
No, yo creo
esa que primera va, semana, ¿cómo la ves?
Yo creo que va a ser progresivo, va a ser lentamente. Por supuesto, cuando la gente se dé cuenta que Maduro, porque yo creo que Maduro no cae preso, Maduro se va. Ellos tienen dos sitios hoy en día que no tenían antes donde pueden ir.
¿Pero lo van o se escapa?
Sí. Lo dejan ir. Lo dejan ir. ¿Cómo dejaron ir a Pérez Jiménez? ¿No? ¿Cómo dejaron ir a Chávez cuando lo pusieron preso? Entonces yo creo que aquí lo van a dejar ir. Y nos enteraremos que ya no están en Venezuela.
¿Y se irán todos o va a quedar alguno por ahí que va a tener que montarse en la copa de un árbol y
bueno,
hacerse chico, pasar por pajarito?
Yo me temo que a nivel popular, en los barrios más humildes de Venezuela, va a haber venganza, va a haber ajusticiamiento, porque allí es donde se han vejado más a los seres humanos. Ahí me temo yo que va a haber...
Claro, eso no lo queremos ninguno, ¿no? Que ese tipo de cosas pasen.
No, por supuesto, y creo que vamos a tener.
Aunque
que
yo te confieso algo. Yo en esta visita que hicimos a la frontera, como te estaba comentando, nada más las primeras 5 horas de conversaciones que sostuve y sostuvimos Nelson Bustamante y yo con la gente, los relatos de las personas que tomaron la terrible decisión de irse caminando hasta Ecuador.
Y que tuviste que era gente humilde, ¿no?
Pero todos, absolutamente todos, okay, todos. Ahí no hay sino gente humilde. A uno le prende un demonio por dentro que le hace, oye, pasar un muy mal rato con ese esfuerzo que uno viene haciendo en la vida de entender que las cosas hay que hacerlas por el camino correcto, porque han dañado irremediablemente la vida de muchísimos ciudadanos de bien.
Claro.
Eso es una factura tremenda que tiene
y que nos malandro. Y que nos va a tomar mucho tiempo sanar esas heridas.
Regresamos con Leopoldo Castillo, que han conectado. Regresamos a Conectados. Hoy estoy conversando con Leopoldo Castillo, primer programa de 2019. Sí, señor, toda la buena energía, toda la fe, todas las cosas buenas que les pueda traer este año. A todos ustedes, a los venezolanos, a los ciudadanos del mundo, este mundo que está tan complicado, donde... Estamos viviendo como seres humanos transiciones en lo tecnológico, en lo espiritual, en lo material, en lo científico, en todo. Nos ha tocado un momento muy interesante al cual debemos adaptarnos y sacar el mejor provecho. Leopoldo Castillo está con nosotros. Leopoldo, ¿te está diciendo ahora?
Esa reflexión es muy interesante.
¿Verdad?
Porque si no, sí, porque este tiempo tormentoso es un tiempo interesante.
Sí, sí.
Donde hay un desorden mundial. No era, porque inclusive en la Guerra Fría, tú sabes, todo partido por la mitad. Uno es aquí, otro allá, tú sabes. No, esto es.
Sí.
¿Cuándo te ibas a pensar tú el gobierno de los Estados Unidos cerrado por falta de presupuesto porque un señor quiere construir una pared?
Es una locura, una locura. O cuándo íbamos a pensar nosotros en la migración de venezolanos como la estamos viviendo en este momento. Pero voy más allá. Este momento de cambios es tan profundo y tan inesperado y es tan vertiginoso que la aplicación de viejas fórmulas como la de la cubana para eternizar
no funciona.
oye, a lo mejor funciona todavía temporalmente, pero es difícil entender hasta cuándo va a ser. Claro. Porque todo está cambiando muy rápidamente.
Así es. ¿Y estos medios?
Claro.
Estos medios, porque...
Por cierto, tú estás en el venezolano EBTV, los domingos.
Sí.
¿Cómo te va por allá? ¿Qué tal todo?
Bien. A las 9 está el Citizen.
El Citizen.
EBTV. En Comcast estamos en el 81. Y, por supuesto, Roku y todo lo demás.
Qué maravilla. Mira, estamos hablando ahorita sobre el... Fuera del aire. Conversamos sobre la época de aquel paro. El paro petrolero. Esa época en que ver Globovisión y poner tu programa de televisión era como... O sea, un momento importantísimo en el día porque uno...
marchaban durante la mañana, la tarde, no sé qué.
Y ahí estaban los personajes después dando declaraciones y tú estabas entrevistando y conversando. Es un momento para la comunicación en Venezuela importantísimo.
Sí. ¿No? Y para Globovisión fue muy importante.
¿Y para ti en lo personal?
Para mí significó un cambio de vida. El cambio de vida. Yo había trabajado anteriormente 12 años en Venevisión con reportajes especiales, poco dentro de la política exterior, y después tuve uno de entrevista, que tienen, las entrevistas tienen su género. Y luego estuve en la radio, un tiempo en la radio, y cuando me voy con el circuito Belfort, con CNB, el ingeniero Belfort, papá de Nelson, me dice, vamos a unir todo el circuito, las 8 emisoras, con un programa. Y lo pusimos Magazine CNB con Charlie Arape, que era el maestro de la radio. Y arrancó ese programa y metimos la llamada. Y la metió. Alberto Federico Ravel nos cuenta que su hijo le dijo, ¿tú no has oído el Magazine CNB? No, ¿qué es eso? No, en la radio, pon la radio. Y lo estábamos recordando. Ahora nos estuvimos en Bogotá y recordamos con Alberto eso. Y entonces él, oye, me dice, pero aquí hay una participación enorme. Bueno, llevamos el programa los domingos en Globovisión, arrancó. Llevábamos más o menos como 4 domingos cuando estalla el paro y todo el personal de guardia tiene que salir a la calle. Todo tiene, entonces no queda más nada que dejar el Aló Ciudadano, el señor Acosta, la niña Marjorie y yo, más de 40 días. 4 horas diarias con los teléfonos abiertos, la mensajería de texto y aquellos que se caían.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Entonces, por supuesto, era una cadena oficial. Creo que la circunstancia y el programa también permitió que el canal creciera y se convirtiera.
Y además, digitalmente, no contábamos con todas las redes sociales que tenemos hoy día.
No,
entonces, habría que recurrir necesariamente a los lugares que en medio de aquel, aquel gobierno todavía había cierta libertad de expresión, pero empezaron a cerrar todas las emisoras de radio.
Bueno, las primeras que se llevaron fue el circuito.
El circuito, correcto.
El circuito Belfort se lo llevaron, las 8 emisoras.
Mira, ¿qué opinión te merece lo que ha pasado con Gorrín? Toda esta historia con Gorrín.
¿En qué sentido?
¿En qué crees que va a parar? ¿Cómo sientes tú? ¿En qué situación puede encontrarse la gente que actualmente labora en Globovisión sabiendo que el dueño del canal está acusado de las cosas que está acusado por los Estados Unidos?
Bueno, yo primero le digo, los trabajadores no son responsables de los dueños. Primer punto. Segundo punto, Venezuela no es un país que está pletórico de medios de comunicación que la gente puede conseguir trabajo todos los días. Yo me considero que yo no soy nadie para decirle a ti, deja tu trabajo. No vale. Tu primera responsabilidad es llevar el pan a tu familia. Eso sí, no hagas cosas que vayan contra tu manera de pensar. Pero a la hora de la verdad, si tú te montas en un avión y te digo, ay, ¿sabes quién es el dueño de esa aerolínea? Tú no sabes, o sea... Ahora, yo creo que esa estructura creada por Gorrín va a ser una especie de Odebrecht venezolano. Esa estructura va a servir en el tiempo por venir para llevar a mucha gente a la cárcel.
A ver, ¿en aquel momento en Globovisión, con aquella transición, tú fuiste de los últimos en salir, ¿no? ¿O el último en salir? De los que salieron.
Bueno, Ellos pusieron como condición en definitiva para comprar el canal, ajá, que yo permaneciera en la junta directiva un tiempo. Yo dije que yo podía estar no más de 3 meses y externo, no como salvo que ocurriera algo que vaya en contra de mi manera de pensar. Y ocurrió. Ocurrió que el diputado, que por cierto está muy callado, ¿cómo es que se llamaba? Dijo una serie de groserías al aire antes de las 8 de la noche y los muchachos que estaban en el control se la llevaron. Entonces, uno de los directivos dijo, bueno, ¿y cómo hicieron esto? Mañana tiene que venir. Si mañana tiene que venir. Chico, el que es exagerado, ¿cómo es que se llama el diputado que es exagerado? ¿Ah? No, chico, chavista, ¿qué va a ser?
Ah, que es exagerado, chavista.
Sí, bueno. Bueno.
¿Cuál?
Amigo de era amigo de Chávez, bueno. Oh. Bueno, pero se me fue el nombre. Lo que te iba a decir, mañana viene, bueno, si él viene, mañana yo tiro un editorial. A las 6 de la tarde, entonces... Hubo una reunión en la oficina de doctor Perdomo. Gorri no estaba en el país, pero hablamos telefónicamente. Y ahí procedieron a la liquidación. Y ahí se quedó.
¿Qué tal transcurre tu vida aquí en Miami? ¿Ya estás acostumbrado? ¿Estás a gusto?
Ahora sí.
Ahora sí.
Yo te diría que hoy en día hay circunstancias que...
Encuentras un poco más de paz.
Ese es.
Porque yo conozco mucha gente que vive acá con una angustia de esa eterna espera de que el cambio se produzca o con una nostalgia que le lleva a una tristeza muy profunda.
A una melancolía. Que correcto. Termina deprimiéndote. No, yo creo que hay que vivir todos los momentos cuando se está lejos de la patria, ¿no? Y hay que vivir con los recuerdos, hay que vivir con las ilusiones, recordar los sabores, los olores, los colores, esos colores de Venezuela que son tan bonitos, esas aguas azules, en fin, todo eso. Pero hay que seguir viviendo.
¿Tú mismo, tú estás utilizando tus redes sociales para comunicarte con la gente?
Sí, pero
eso te ayuda, te da como una sensación de cercanía.
De cercanía y me da el feedback. Ajá. Me da el retorno de lo que la gente piensa, de lo que la gente dice, y eso te hace, no sé, yo creo que uno también con los años se vuelve como más humilde y más comprensivo ante los sentimientos de los seres humanos, las tragedias, las alegrías. Uno prefiere guardar antes de dar una opinión.
¿Qué opinión te merece todo este alboroto que hay, especialmente en las redes, donde bueno, es como una caldera de emociones y de saboteos y de todo, y de celebraciones también, sobre el enchufaísmo? Ahora todo el mundo es enchufado, todo el mundo tiene un pasado enchufado, todo el mundo tiene una cercanía con un enchufado, todo está enchufado a algo.
Bueno, yo creo que eso tiene su origen en el chavismo. Un poco, todos somos responsables. Aquí no hay ni buenos, ni malos, ni regulares. Bueno, todos somos, y yo creo que eso no es así. Yo creo que eso, también las redes sociales tienen una reacción de inmediato que no es producto de una reflexión, sino de un impulso. Ajá. Y entonces hay que tomarlo así algunas veces. Yo creo que las redes sociales, como cualquier otro medio de comunicación, irá ajustándose un poco más.
¿Tú crees que este señor Serpa deba ser tratado en la misma forma en que es tratada Luisa Ortega Díaz, o visto de la misma manera? Porque hay personas que hablan de Luisa Ortega Díaz como un tema que hay que, al cual hay que aprovechar en el sentido de que pueda empujar hacia una transición y luego ya veremos a que la justicia se encargue de tal. ¿Crees que va por la misma vía?
Bueno, mira. Ese ejemplo que has señalado es interesantísimo. Yo sentí un miedo cuando yo fui a la fiscalía, donde el abogado me dice, aquí hay posibilidades que porque era por magnicidio. Colocado la canción, ¿te acuerdas que poníamos canción? Todo tiene su final. Y en ese momento es cuando atentan contra el Papa, ¿te acuerdas? En el pasado. Y interpretaba la fiscalía que eso era una especie de mensaje subliminal para que atentaran contra Chávez. Entonces, bueno, y, aquí los abogados que nos ayudaban, nos preparaban. Yo tenía miedo. Y quien me interroga es Luisa Ortega, que era la vicefiscal, la segunda de la fiscalía. Era una mujer alta, imponente, con una voz suave y tal. Oye, me van a poner. Bueno, tal, y yo no sé qué, y nos fuimos. Y después me vuelven a llamar para la fiscalía, pasado otro tiempo. Entonces, cuando a mí me toca entrevistar a la fiscal, ella está en Bogotá y yo aquí en Miami. Ella estaba, había gente que, tú sabes, estaba alrededor de, para que aceptara. Porque uno, tienes que tener una prensa que no sea complaciente, que te pregunte. Claro. Entonces, bueno, ella después me confiese que estaba, le dije, sí, pero usted en tal caso me puede decir, no se oye, llévatelo. Y ya está. En cambio, a mí me iban a poder dejarlo. Ahora, nos tomamos un café cuando fuimos a Bogotá y bueno, ya hablamos un poco más serenamente ya fuera de cámara. No, yo creo que ella está muy consciente de sus responsabilidades. Yo creo que ella tiene un cierto deseo de jugar políticamente y ha sido un instrumento importante en todo esto que está ocurriendo. Bueno o malo, mira, no soy juez, yo no juzgo. Dios arriba dirá quién cumplió y quién no cumplió. Pero en el caso de Serpa, puede ser dos versiones. Puede ser. Uno, que es un tipo cuadrado para sustituir una imagen con otra, crear un lío. O la otra, puede ser que empieza a desmembrarse aquello, ¿no? Porque él da una en las declaraciones con Carla, que es muy buena esa entrevista, porque Carla la hizo muy completa. Él dice que los jueces, los fiscales, viven inmediatamente en Fuerte Tiuna, tienen apartamento. Entonces, por supuesto, están
supervisadísimos.
Claro. Entonces, dio una serie de informaciones que, pues hay que irlas descantando. Interesante, porque te permite un poco dibujarte tú el régimen de terror que ellos internamente sufren.
Juan Leopoldo, gracias por venir.
No, gracias a ti por invitarme.
¿Primera entrevista de este año?
Bueno, la primera fue de tu programa.
La primera de las primeras de Conectados en Podcast.
Exacto.
Bueno, que se repita, ¿vale?
Ah, cómo no.
Cuando te queremos todos mucho.
Muchas gracias. Saludos a la familia.
Gracias.
Tu mamá todavía vive, ¿no?
Sí, está aquí.
Ah, sí. Me acuerdo con ella, me tocó una vez un viaje. Me hablaba con ese orgullo de ti. Veníamos, no sé de dónde. Venía de Colorado o algo así.
Te mando un abrazo de tu parte.
Okay.
Y usted ya será hasta mañana.